@cunaradios o @cunadelanradio. Temperatura, rapidito, Ramiro.
Sí, señor. Estamos ahora en una temperatura, seguimos igual, 22 grados, 4 décimas. Recordemos que hoy va a llegar una temperatura máxima de 23 grados.
Opa, opa, un poquito más caluroso.
Sí, ¿no? Hoy está más pesadito.
Más pesadito. Bueno, estamos en contacto con Ramón Machuca, Monchi Cantero, más conocido como Monchi Cantero, que ha tenido la deferencia de atendernos en este jueves. ¿Cómo estás, Ramón? Antonio Batemarco te saluda.
Hola, sí, bien.
Bueno,
Sí, hable.
¿Cómo es tu situación hoy? ¿No? ¿Cómo es tu situación? Por decir, la gente no está al tanto de lo que está sucediendo con vos. Fuiste noticia en su momento, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo está tu situación hoy?
Yo estoy ahora, hace 10 meses que estoy detenido, pidiendo trabajo, capacitación laboral, estudio, cosa que no se me asigna.
Eso en Coronda, tengo entendido, ¿no?
En Coronda. Nosotros justamente ahora estamos haciendo una huelga, ¿viste? Y ya se lleva más de 10 días la huelga.
Claro. Bueno, se ha hablado mucho de esta huelga y hay todo un pensamiento, por decir, de gente víctimas de la inseguridad. Por ahí hay gente que dicen que hay que ser más implacables con aquellos que han cometido algún delito o están privados de la libertad. O la justicia, mejor dicho, ha determinado que esto sea así y no pueden tener, ¿no?, algún beneficio como estudiar, hacer deportes, incluso el tema de las salidas transitorias. ¿Vos qué opinás al respecto?
Y pueden hacer leyes más duras, pero si vos no le pones una herramienta de trabajo, no lo capacitás, no lo estudias, no lo haces estudiar el preso, vos ellos mismos están empujando a la gente a cometer delito, porque si vos no lo reinsertás a la sociedad, no le das un trabajo, una capacitación, nada. Acá el director, cuando salís directamente, le pone un arma en la mano y te dice, anda a chorear, cuando en unos meses te vamos a buscar. O al violador le dicen, tomá, anda a violar tranquilo, ¿entendés?
Uh-huh.
No, vos tenés que dar una herramienta de trabajo al preso, tenés que capacitarlo, estudiarlo. Acá somos 1.300 detenidos en esta unidad.
1.300
Hay
detenidos.
Trabajo para 350 detenidos, de lo cual el que labura son 280, 290 detenidos. 60 están cobrando, que no están detenidos, que ya se fueron en libertad, y ellos lo hacen pasar porque que están detenidos, que lo cobran. Acá adentro es un nicho de corrupción, acá dentro de esta unidad.
Ahora vamos a eso, pero me interesaba la cantidad. 1.300 detenidos y solamente pueden trabajar 300.
Sí, los 350.
Demás, 350, o sea, los demás quieren trabajar pero no pueden hacerlo.
No pueden trabajar, no pueden estudiar. Escucha otra cosa que hay. Pasaron estudio para 500 presos del lado de Rosario y 500 presos del lado de Santa Fe. Sacan a laburar a 30 alumnos nomás. Sacan a estudiar a 30 alumnos.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Y los otros 470 alumnos se chorean la plata de los útiles, de los maestros, de todo eso. Si te pones a pensar.
O sea, por lo que veo,
eso lo tengo comprobado porque yo lo tengo grabado a un oficial que es el que viene a sacar los pibes a la escuela. Yo lo grabé.
O sea, por lo que veo, hay una suerte de negocio adentro de economía, digamos, irregular que tiene lugar allí en Coronda. ¿A qué te referías específicamente, bueno, además de estas cuestiones, con corrupción?
Y si hay una corrupción estructural acá dentro de la cárcel, y no le dan reinserción, no le dan capacitación, no le dan una herramienta al preso, ¿cómo quieren que salga y no vuelvan a reincidir? O salen con permiso y no se presentan más. Si no te sirve estar acá adentro. Vos estás acá adentro y salís re resentido con la misma policía, porque viene, te rompen las cosas que te trae tu familia, te maltratan la visita, entonces vos salís resentido mal. Ahora fíjate otra cosa que quieren. Tienen violadores trabajando ahí adelante donde reciben los papeles de la familia. Quieren hacer carnet con fotos de menores, con tres fotos de menores. No pueden hacer los carnet si nosotros somos los que estamos presos. Fotos de nosotros tienen que tener, no de los hijos de nosotros.
Claro.
O sea, ¿para qué quieren la foto? Después esa foto se vende acá adentro por una tabla de cigarrillo y saben, este hijo de fulano, este hijo de sultano. ¿Entendés? Eso puede traer otro acarrear otro problema afuera, ¿entendés?
Claro, sí, otro problema.
Sí. Puede terminar en una tragedia de cualquier persona.
Y bueno, y en el caso, bueno, de tuyo, y se ha dicho por ahí a veces que en cárceles santafesinas hay presos VIP, hay presos que tienen regalías, hay presos que tienen privilegios. ¿Cómo es tu situación? ¿Vos estás como un preso común? ¿Cómo es tu situación?
Yo estoy como un preso común, en un pabellón común, en un pabellón de conducta. No tenemos nada más que un televisor y nada más, un ventilador podemos llegar a tener y nada más. Después no tenemos un beneficio.
¿Hay presos VIP?
Pueden venir, comprobar, como sea.
¿Hay presos VIP? ¿Vos o sabés de que hay presos VIP en Coronda o en algún otro lugar de la provincia?
Sí, hay, pero no es que el tema que haya presos VIP. Eso no es el problema. El problema es que hay pastores, acá hay pastores que trabajan a media más directivos de acá y se chorean la plata de los presos. Hay presos que no pueden vivir en algún lado, entonces viven libres y lo hacen pagar todos los meses. Y esa plata, en vez de usarla en un arreglo del pabellón para que la familia venga y la encuentre mejor, bien pintado, un horno para calentar la comida que no trae fría, todo eso, los pastores, esa plata se chorean. Hay pastores que se llevan 90, 100 mil pesos por mes.
¿Pastores?
Pastores, que ¿qué? Están a media con directivos de acá. No voy a dar nombre para no entrar en una discusión.
Sí.
Pero todos saben quién es el directivo que maneja la cárcel.
¿Pero qué serían los famosos pabellones evangélicos o esos famosos pabellones evangélicos?
Exactamente.
Claro.
Los pastores vienen, le sacan la plata a los presos, le sacan 200, 300 pesos para vivir ahí. Fíjate, tienen 4 o 5 pabellones de 100 piernas, son 400 presos. A 200, 300 pesos por mes cada uno, ¿cuánto es?
Claro. ¿Y cuánto me dijiste que llegan a sacar por mes? ¿80 mil pesos? ¿Escuché mal?
Sí, de 80 a 100 mil pesos, según el mes, según cuántos presos tengan en el mes ellos.
Qué locura. Y esto estimo con el aval implícito de alguien del servicio penitenciario, porque si no pueden hacer esto, digamos.
Y con el aval del director. No. Hay aval de otra persona, porque el director es el que manda dentro del servicio. Si él da la orden que ellos pasen y que ellos le saquen la plata al preso,
O sea, estamos hablando de Pablo Cocosioni.
Exactamente, es el mismo que no me deja salir a trabajar ni a estudiar, y tengo los papeles que yo he presentado pidiendo trabajo, estudio, capacitación, y no me lo dan porque claro. Dice que soy un preso de alto perfil.
¿De alto?
Perfil, no sé, una mentira que tienen ellos. Yo claro. Acá, como le digo, me prohíben salir a trabajar, a estudiar, y yo acá convivo con, somos 30 pibes, convivo con ellos, comemos acá juntos, salimos a jugar fútbol. Convivo todo el día. ¿Qué me perjudica en salir a la escuela? ¿O qué le perjudica a ellos darme un laburo? O sí. Sea que ellos les sirve que el preso salga de acá resentido con la sociedad y reincida, porque el negocio de ellos es el preso. Ellos cobran por cada preso 32.600 pesos por cada preso. Imagínate, 1.300 presos al mes, ¿cuántos millones se llevan?
Claro.
Y no deben gastar ni 5.000 pesos por mes por cada preso en estos días. La comida malísima, con cucaracha, todo.
Bueno, y en este sentido, ¿cómo ves el accionar de la justicia de la provincia de Santa Fe? Y más precisamente aquí, ¿no? La justicia ordinaria de la ciudad de Rosario. Muchos han hablado al respecto, está de hecho en el ojo de la tormenta a nivel nacional, sigue estándolo. ¿Qué opinión tenés vos? ¿No? Y también en base a lo que vivís diariamente, ¿qué opinión tenés?
No, hay jueces buenos que ejercen su trabajo realmente como lo tienen que ejercer, y hay jueces corruptos como el juez de Viena, que usted sabe que yo siempre fui crítico, ¿entendés? Que es un juez que está apañado por el poder, no sé si político o judicial, que lo siguen cubriendo, porque hay mucha basura atrás de él, ¿entendés? Y claro. Saben que si sale eso pueden caer mucho, todos saben. Lo que pasa es que, como siempre dicen, no lo dice el personaje ese, le dice este personaje que conoce bien el ambiente de juez en Viena, y fui el único que siempre lo fui descubrí lo de la moto, descubrí lo de los viajes, descubrí la foto en Las Vegas, pues esa foto fui yo el que la aporté a los medios.
Bueno,
en
ese sentido vos sabrás, y no es por menospreciar lo que vos decís, pero vos sabrás que hay varios periodistas, varias personas públicas que dicen que no se le puede creer a lo que dice una persona relacionada al delito.
Y bueno, entonces sí, con esos prejuicios que tenemos, así estamos, ¿entendés? No hay que tener prejuicio por quién lo dice. El tema es que hay que ver si es verdad lo que uno dice. Si vos estás diciendo la verdad, ¿qué prejuicio tenés que tener hacia esa persona?
Claro, exactamente. ¿Entendés? ¿Y por qué Viena sigue estando?
Sí, porque sabe que debe tener un buen amparo, no sé si político o judicial. O algo.
Claro. No, te escuché lo último, justo se cortó la comunicación.
Yo sé que cuando salió la foto del juez Viena públicamente, él llamó a una persona del poder político y dijo, mira que si dejan caer la... Esa fue la amenaza que hizo Viena hacia una persona.
No, ¿me estás escuchando bien vos?
Sí, yo lo escucho muy bien.
Ahí no, justo se cortó. ¿Qué fue lo que dijo Viena? Repetime, por favor.
Viena llamó a una persona del poder político y le dijo, si dejan caer la causa de los monos, una vez que salió la foto de Viena, dijo, yo voy a hablar. ¿Entendés?
Claro.
Corte que él tenía prueba para hablar en contra de lo que lo hicieron armar esta causa.
Claro. Los otros días hablaba con Pablo Benito, no sé si lo conocés, un periodista de la ciudad de Santa Fe Capital, y él hizo una investigación de cómo, según él, se blanquea dinero a través de estacionamiento medido en Rosario y cómo lo hace la empresa Tránsito Rosario. Y cuando hablaba sobre esta situación y sobre la situación de la narcoviolencia con él, y me dice, a mí me parece un insulto a la inteligencia, a mi inteligencia, lo decía por él, y a la de las personas pensantes, que digan que los monos son los que pueden manejar todo el negocio del narcotráfico. Y en todo caso los monos son, según él, el brazo armado de algo más grande, algo más profundo, mucho más poderoso, evidentemente, que tiene raíces muy, pero muy directas con el poder y que hace que esta economía delictiva en algún momento termine blanqueándose, porque de nada sirve, ¿no?, para alguien que está en el AMPA tener todo el dinero bajo el colchón. Eso en algún momento se blanquea. ¿Qué opinas vos? ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo?
Y me parece muy bueno que toquemos este tema. ¿Qué te parece a vos si supuestamente los monos estamos todos detenidos y la droga se sigue vendiendo en Rosario o cualquier quilombo cae con el tema de droga o cualquier quilombo dice no, este pertenece a la banda de los monos? O sí. Fíjate hoy, veo que sale condenado el testigo protegido, Aarón Treves, el que Viena le prometió, lo usó para testificar contra nosotros y le dice esto, supuestamente lo que dice dentro de los tribunales, le dice, mirá, Treves, habla, declara contra ellos que yo te voy a ayudar a salir en tu causa por el homicidio. Cuando salió a la luz, que fue el negocio que tuvieron, la trama que hicieron ellos, se le cayó eso a Aarón Treves. Hoy día está condenado a 11 años.
Claro.
¿Entendés?
Y ahora la pregunta que cae de Maduro, ¿no? Vos decís, bueno, si nosotros no estamos presos, no estamos manejando la droga, pero sigue estando la droga. ¿Y quién la maneja entonces la droga? Porque que siga habiendo droga en Rosario, siga habiendo droga.
Y sí, fíjate, cada procedimiento que hacen es de la banda de los monos o esto, cualquier cosa buscan relacionar con los monos. ¿No serán que nos tienen encerrados nosotros y todos los negocios que son de otra persona nos quieren meter a nosotros para tapar? Nosotros somos el chivo expiatorio de ellos, ¿entendés? Dicen, no, los monos, todos los monos. Y la gente con eso compra, vende, ¿entendés?
Uh-huh.
Hoy en día quieren hacer pena más dura para ganar el voto de la gente. No es porque quieren hacer pena más dura para reinsertar de preso a la sociedad. Hacer la pena más dura, pero reinsertarlo, darle un laburo, una capacitación, contención psicológica. Acá no tenés contención psicológica, la asistente te llama cada 4 o 5 meses, acá te dan un laburo cuando te faltan 6 meses o 3 meses para salir, o para venirte a buscar la reacción, para sacarte un punto de conducta o para arruinarte en una salida, algo. Acá la policía viene para eso, pero no viene a golpearte la celda y decirte, machuca, vení que hoy te vamos a dar laburo en esto o te vamos a dar una capacitación en esto. No, yo sabela los verdugueos que me como. A mí hay veces que me han sacado, tirado gas pimienta, por pegado, todo por reclamar cosas justas.
Claro.
Acabo de llegar a venir a ver los buzones, hay pibes que hace 2 o 3 meses que están en buzones y comen comida a ellos, la misma comida que le dan, la tiran la fuente en el piso, se la dan a las ratas y después te la dan a vos. Yo te lo puedo decir porque yo estuve un mes ahí encerrado. De mi captura fue el 6, a mí me estuvieron hasta el 10 en Pinero, el 10 me trajeron acá y estuve un mes ahí clavado ahí en buzones. Y hay pibes que están todavía desde que yo estuve, hace como 10 meses que están todavía en buzón.
Vos hablaste de corrupción. Si hay corrupción, evidentemente hay una cadena de complicidades. Específicamente, ¿vos pensás que el gobierno provincial es cómplice del narcotráfico acá en la provincia de Santa Fe?
Y fíjese que hay un jefe de la policía que va a ser juzgado en pocos meses. Y no está preso el jefe de la policía por narcotráfico y no están presos sus responsables políticos. Algo raro me parece.
Claro, te referías al comisario Tonioli.
Exactamente. Yo pienso que a él lo hicieron, más allá de sus responsabilidades, qué sé yo, yo pienso que a él lo dejaron ahí, bueno, perdió, ¿entendés? Y ellos siguen con su negocio.
Claro. Sí. ¿Cómo se soluciona esto, Ramón? Si es que tiene solución, a lo mejor no tiene solución y tenemos lo único que nos queda para hacer es sentarnos a esperar a que nos caiga un balazo de algún lugar, porque en algún momento todos vamos a ser parte de esto sin comerla ni beberla, ¿no?
Y esto se soluciona con la verdad, no con haciendo parche y mintiendo, ¿entendés? Usando a gente para hacer campaña política o para un chivo expiatorio.
Claro.
Fíjate sí. Que a nosotros nos acusó Luis Paz de la muerte del hijo y la causa de los monos era por la muerte de Luis Paz, de Fantasma Paz, y quedó en la nada y se terminó produciendo una asociación ilícita a raíz de eso.
¿Luis Paz hoy tiene para vos alguna responsabilidad en el tema de la narcoviolencia de la ciudad de Rosario? ¿Qué rol cumple hoy Luis Paz?
Y algo debe tener, porque escúcheme, viaja con el juez bien a Estados Unidos, a Las Vegas, vienen, lo matan a Pájaro. Después vienen, lo matan a Luis Medina. Después, supuestamente hacen otro viaje, el juez bien hace un viaje a ruta, fue a Las Vegas a hacer el Ruta 66, el moto.
Sí, sí.
Vienen y a la semana matan a otra persona. Que eso se tapó.
Claro, claro.
Y así hay infinidad de cosas. Fíjese, Luis Paz se tenía que presentar a declarar en el juicio y no se presentó. Después justamente la persona que lo pone en foco de la tormenta, el Pollo Basi, tuvo un atentado.
Ajá, en la ruta. Claro.
No es casualidad.
Entonces, no puede haber tanta casualidad.
Sí. Ramón, te saluda Ramiro Espósito. Te quería hacer, y por lo que estás contando, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Considerás que es injusta tu apresamiento?
Mirá, ahora me tiran con 200.000 causas. Uh-huh. Siendo que cuando yo estuve prófugo, una vez que mostré la foto del juez Viena, me habían ofrecido un abreviado de 3 años, después otro de 5 y otro de 7, y yo nunca acepté.
Sí.
Y no es que yo estuve prófugo, yo estuve escondido de la corrupción que había. Porque yo si en ese momento me agarraba la policía de la provincia de Santa Fe, que eran socios del juez bien a la brigada de judiciales, yo hubiese estado muerto.
Claro. Entonces, ¿tenés miedo por tu vida, digamos, que te pase algo dentro del corresponsal?
Miedo, yo a mí sé que no me importa lo que me pase, el tema es mi familia. Poner en mi familia 15 días antes del atentado ese que hubo acá en la autopista, vino acá a la visita, se va y le habían desajustado los tornillos de la rueda del vehículo que ellos se mueven para venirme a ver. Eso es otro atentado, nada más que yo te lo expliqué al director de acá, le pedí traslado a la jueza Rodena, lo dejo a mano del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad no me quiere hacer un traslado, entonces no sabemos, ¿viste? Se tiran la pelota uno a otro, entonces no sabemos, para que entonces mejor quedarse callado, ya, ¿viste? Te da no sé qué, ¿viste? Salí y decir la verdad.
¿Qué opinión tenés? Porque justamente,
si da la verdad, eso perseguido políticamente, judicialmente y policialmente.
¿Vos te considerás un perseguido político, un preso político hoy en día?
Y hoy en día pienso que sí.
¿Qué opinión tenés, Ramón, sobre Alejandra Rodena, jueza que nombraste y que, bueno, tuvo participación en la causa conocida como la causa de los monos? ¿Qué opinás sobre su accionar como jueza?
Yo opino que la jueza Rodena dice una cosa por voz baja y después sale a decir a los medios disparates judiciales, porque reciben presiones. no sé si de parte del Ejecutivo o de parte del Poder Político. Hasta hubo un fiscal que le dijo a mi abogado, no, me están metiendo presión.
Ajá. O sea, tiene la intención de investigar, por lo que yo puedo lograr entender lo que vos decís, tiene la intención de investigar, pero luego por alguna otra razón no termina investigando.
Exactamente. Le meten presiones, por otro lado.
Claro. O sea que es muy loco esto que estamos hablando, porque no existiría la división de poder. En vez de tres poderes hay dos.
Exactamente.
Bueno,
lo que pasa es que se tiran la pelota de un lado para otro y no hay nadie que ponga, bueno, a mí, yo soy del Poder Judicial y yo investigo y le doy hasta el fondo, ¿entendés? No, hasta ahí se llega, pero más de ahí no se llega.
Claro.
Vemos lo que queremos ver, pero no lo que tenemos que ver.
Claro. Finalmente, Ramón, lamentablemente se nos termina el tiempo, ¿cómo está tu situación judicial? ¿Qué es lo que va a pasar con vos en el mediano plazo?
Y yo ahora el 4 de mayo tengo una audiencia de apelación, me invitaría a los medios que concurran para que vean ahí, que se vea el proceso, ¿entendés? El proceso en la audiencia, de que yo voy a revertir muchas cosas en la audiencia, de cosas que ellos me acusan. Uh-huh. Como lo vengo haciendo siempre.
Claro.
Invito a los medios que vayan.
¿Cómo no?
Para que se puedan enterar. Yo voy a ver si ese día concurre el fiscal que dijo que recibió apriete y lo voy a exponer ahí. Que sepan el nombre y quién es el fiscal.
Para finalizar, te voy a hacer una pregunta que por allí te resulta un poco incómoda, pero ¿vos sentís que alguien no te ayudó lo necesario? ¿O de alguna manera, cómo podemos decir, te soltó la mano?
¿Por qué decís eso? ¿Por el tema de que cuando me apresaron?
Claro, no, en todo este tiempo, ¿no? En todo este tiempo, ¿sentís que alguien no se portó de la manera debida y no te ayudó lo que te tenía que ayudar?
No, yo nunca recibí ayuda de nadie ni protección de nadie. Yo siempre la remé solo. Ni con mi familia hablaba, porque yo sabía que lo estaban siguiendo y que podían llegar a mí. Porque lo primero que uno sigue a la familia para llegar a un prófugo, ¿entendés?
Claro.
Yo lo único que me aboqué en todo este tiempo fue a seguir y a investigar la corrupción de la Brigada Judicial, del juez Viena y de todo lo que me armaron esta causa.
Sí.
¿Entendés? Yo fui y te mostré el video de Engraña de la Brigada Judicial, que ahí recibieron apriete los periodistas de Rosario. Uh-huh. A Maggi lo apretaron y a un par de periodistas más lo apretaron cuando fueron a pedirle respuesta a la Brigada Judicial.
A José Maggi lo apretaron.
Sí.
¿Quién lo apretó?
La policía judicial.
La policía judicial.
Dentro de jefatura.
Uh-huh. Claro.
No te olvides que ellos tenían un respaldo político, no sé de quién. Y se querían llevar la ciudad por delante con mentiras. Todo el mundo le tenía miedo. Yo fui el único que tuvo la valentía y los huevos de grabarlo y mostrarlo y exponerlo públicamente. Me acuerdo que cuando yo mostré eso, me llamaron a abogado y me decían, por favor, pibe, escondete por donde sea, que no sepa nadie, porque te van a matar. Todo el mundo. Claro. Y estoy agradecido a Dios que no me agarró la policía de Santa Fe. Que me agarró la policía federal. Porque si no, yo hubiese estado muerto hoy.
Ramón, te agradeció mucho el contacto. Bueno, por habernos atendido. Y bueno, veremos qué sucede.
Dale, ya, muchas gracias.
Adiós. Bueno, nos hemos excedido del tiempo. Más que interesante, evidentemente, la entrevista, como ningún lugar se hizo, ningún medio rosarino, porque justamente existen estas presiones que hablaba Ramón Machuca, más conocido como Monchi Cantero.